Sentirnos Vivos, espacio de Radio Colores donde recibimos con muchísimo placer a personas que trabajan con tanta pasión y entrega por crear un mundo mejor. ¿De quién estamos hablando? Pues de una organización palentina, es solo palentina, ¿verdad? Solidaridad Global. Bienvenidos Elio Moro y Mai Chaparro a Sentirnos Vivos. Bueno, hoy yo estoy un poco nerviosa porque tengo a Mai Chaparro enfrente de mí.
Pero hoy no ejerzo de periodista, o sea, nada, que tú, yo voluntaria, hoy voluntaria, nada más.
Perdón, pero te va a ser Elio Moro el que te corrija, y es solidaridad globalizada.
Globalizada, y pues lo tengo todo puesto global, ¿eh? Así que globalizada, muy bien. Ya ves que os he dicho que sin pudor que me corrijáis en todo lo que sea necesario. Bueno, pues Elio y Mai son dos miembros activos de Solidaridad Global. Mira, ahí lo tenía bien puesto. Elio estuvo hace un tiempo, no sé cuánto tiempo, hace que estuviste, ¿dos años?
Dos años. Vale. Sí,
sí, fuiste a Copán.
Copán.
A Copán. Y nos habló de ello, pero como hace mucho tiempo, quiero que nos refresquéis la memoria de lo que es Solidaridad Global.
Solidaridad globalizada.
Globalizada. No te preocupes, Mike, que lo volveré a repetir así. Soy de ideas fijas en algunos sentidos.
No, como tú decías, Solidaridad Globalizada es una pequeña ONG, nos gusta denominarla así, palentina, que lleva muchísimos años trabajando en Honduras, en una zona muy concreta de Honduras. Yo creo que, bueno, la mayoría de las personas que nos están escuchando saben las dificultades por las que atraviesa este país, pero además de eso, la zona en la que nosotros trabajamos, que es la zona de la selva, todavía tiene mayores dificultades, dificultades de infraestructura, dificultades de alimentación, de sanidad, de todo lo que queramos, ¿no? Y sobre todo es una zona donde hay muchísima violencia y por lo tanto eso conlleva también que haya más dificultad para que los niños puedan ir al colegio, para que las familias puedan estar bien atendidas. Entonces nosotros, como te digo, llevamos ya muchos años trabajando en esa zona y desgraciadamente queda mucho trabajo por hacer todavía.
¿Desde el 2009 comenzasteis?
Lo creamos, hemos empezado a funcionar bastante antes, en el 2007, 2008, pero formalmente existe desde el año 2011, formalmente, quiero decir, bueno, legalmente.
Legalmente, sí.
Pero
sí,
llevamos.
Bueno, pues ya lleváis ya una trayectoria, son unos cuantos años, que para una asociación, esa asociación ONG, ¿cómo lo consideráis?
Es una ONG, una organización no gubernamental, sí. Y además es que, afortunadamente, hemos conseguido también que nos declaren por parte de Hacienda, ¿no? Que, bueno, nos ha costado muchísimo, tres años efectivamente, de hacer papeles y de burocracia, ¿no? Pero bueno, ya hemos conseguido que nuestros socios, el dinero que ellos aporten, se pueda declarar a Hacienda y por lo tanto se pueda desgravar. Para nosotros es muy importante porque tenemos muchas personas, no solo que son socias, sino que colaboran con nosotros y que se sientan beneficiadas. Nos parecía que era lo fundamental.
Oye, pues si queréis, yo eso lo iba a preguntar al final, pero podéis hablar ahora ya de qué maneras, distintas formas de colaborar.
Yo antes quería hacer dos, ¿cómo diría yo? Complementar lo que ha dicho Mai. Sí. Uno, que trabajamos en Honduras, en esa zona concreta del departamento de Copán, y sobre todo que trabajamos en temas siempre de educación, quitando excepciones, que también las hay, por ejemplo, atención a ancianos y demás. Y ahora se me ha ido la pinza y, por lo tanto, lo segundo que iba a decir.
Cooperación al desarrollo.
Ah, bueno, que Mai lo que quiere decir es que nos han declarado de utilidad pública, que así se llama el término, y nos costó tres años. ¿Por qué? Nos costó tres años de lucha con la administración, porque ninguno de nosotros somos expertos en temas económicos, en ese tipo de cosas. Entonces hemos tenido que ir dándonos cabezazos, ir aprendiendo de errores Y así fuimos consiguiéndolo a base de pelear.
Pero ya está bien que se tarde 3 años en conseguir una cosa de estas, ¿eh? Porque es que me parece que todo esto tendría que ser facilidades para poder facilitar, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es lo que estaba comentando Elio. Cada vez hay más técnicos dentro de las ONGs. Eso que por una parte está muy bien, ¿no? Para organizaciones grandes, que les facilita muchísimo pues la elaboración de proyectos, la presentación de proyectos, la presentación de subvenciones, o sea, de solicitudes de subvención. Resulta que a los que somos voluntarios en todos los aspectos, no tenemos conocimientos técnicos. Entonces, todo lo que vas aprendiendo, lo vas aprendiendo a base de ir presentándote. Entonces, nos pasó el año pasado, o hace 2 años creo que fue, conseguimos mediante favores, ¿no?, que un técnico... fue una cosa muy muy curiosa. A mí me pidieron que presentara el libro de un señor, lo presenté y me dijo: lo que tú quieras, te doy lo que tú quieras. Digo, ya sé lo que me vas a dar, porque es un señor que trabaja en Madrid, ¿no?, como técnico. Entonces le pasamos nuestro proyecto y simplemente por cuestión de vocabulario, de nomenclatura, de título, bueno, conseguimos un montón de puntos más para uno de los proyectos que habíamos presentado. Pero entonces,
a mí me da mucha rabia esas cosas.
En lugar de evaluar las actividades aquí, claro, en nuestro entorno, y las actividades que hacemos en Honduras, evalúan el vocabulario.
Eso, que esté expresado de una forma o de otra, a mí me parece injusto totalmente.
Ya, ¿eh? Pero así funcionan las administraciones. Porque es lo que te digo, hay técnicos en las ONGs, vale, pero luego hay técnicos en las administraciones. Es decir, o sea, va de técnico a técnico. Y entre ellos, esto es, pues supongo que como los economistas o los médicos o los abogados, tienen un vocabulario, una manera de hablar que ellos entienden. Y entonces ya está.
Cuando tú
presentas un proyecto, lo tienes que presentar en función de esa nomenclatura. Ya está, no es cuestión de buena voluntad, no es cuestión de que lo hagas mejor o peor, porque de hecho el proyecto era el mismo, exactamente igual.
Bueno, los fundamentos de la organización de Solidaridad Globalizada, ya lo he dicho bien, que no a la militarización, no a la guerra. Esto lo he leído para informarme un poquito porque ya no me acordaba de cuando viniste tú. Construyendo sociedades libres de violencia, mujeres indígenas contra la violencia de género, la infancia que aprenda jugando, ¿qué es eso? Y los fines, por una Europa de la distensión, la paz, la seguridad compartida. Y os pregunto, ¿para conseguir la paz es necesaria las armas? ¿Qué pregunta, eh?
Una pregunta un poco complicada. Yo creo que son necesarias si un organismo internacional con armas se pone en el medio entre dos beligerantes, pero si no, yo creo que las armas traen más violencia.
Que además hoy es un día crítico, he hecho una pregunta en un día crítico.
Y a nivel de pueblo, claro, nosotros no tenemos la cultura de las armas a nivel de calle. En Honduras a nivel de calle hay cultura de armas, con lo cual... contra eso tenemos nosotros que luchar.
A ver, es una pregunta compleja.
Sí,
porque,
muy compleja.
Claro, si a mí me lo preguntas, yo te diría que no.
Pero
porque,
desde aquí, ¿verdad?
Porque yo creo, además, yo creo en el ser humano. Creo que hay gente que sería capaz de enseñarnos a vivir de otra manera. Creo que hay gente, pero claro, esto es una emoción que yo siento, ¿no? Porque luego abres los ojos y ves lo que está pasando en el mundo en general y claro, lo que dice Elio, para nosotros un arma es una cosa que haces yuyu y para ellos es el pan nuestro de cada día.
Sí, es la manera de conservar la vida, claro. Bueno, pues vamos a dejar eso y nos vamos a centrar en la marcha que vamos a hacer en junio. A ver, Es la 17 marcha solidaria en Honduras, de Honduras, pero que la fecha es el 8 de junio, sábado, a las 9:30. A ver, empezad a contar, la salida va a ser desde la dársena del canal, pero empezad a contar cómo se puede, qué hay que hacer perdón, para inscribirse y todo lo demás.
Bueno, para inscribirse, en los carteles que, digamos, que estamos colocando, nos pueden localizar, bueno, en la página web, bueno, en el blog que tenemos o en el perfil de Facebook, nos pueden localizar y pedirnos de cualquier manera un carnet. Y si alguien no puede ir, también puede coger un carnet y digamos, pedir patrocinadores o pedir a patrocinadores dinero para ingresarlo a nuestra cuenta. El carnet, si no se ha podido conseguir de esa manera, en la dársena del canal ese mismo día, un poquito antes de la salida, a las 9 de la mañana, 9:15, pues pueden conseguirlo allí mismo, el carnet de la marcha. Pero también admitimos Bizum, admitimos donativos
por eso mismo.
A nuestra cuenta bancaria.
¿Y va a haber en la plaza del ayuntamiento, va a haber un puesto?
Sí, el próximo fin de semana, que además coincide con la Feria Chica, con lo
estupendo.
Cual, bueno, esperamos que haya mucha afluencia de gente, ¿no? Pues estaremos allí en ese kiosco que creo que llaman punto de información del ayuntamiento. Sí. Y bueno, nos vamos a repartir un poco los horarios, de manera que todo el que quiera pasarse por allá, pues le daremos información, si necesitan un carnet, si quieren patrocinarnos, pues que nos patrocinen.
Si quieren ser socios también.
También.
Dar un donativo puntual.
Sí, bueno, que el donativo es poquito, son 50 euros mínimo, 50
para
euros anual.
50 euros al año mínimo.
Mínimo.
De ahí cada uno pone realmente lo que quiera.
Sí, sí, vamos, quiero decirte que es una cantidad que es asequible.
Pues puede aquí cambiar. Es una cantidad muy asequible y en Honduras es una cantidad muy importante.
Claro, fíjate la diferencia, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y estos fondos para qué va a ser este proyecto?
Pues, como te decíamos, nosotros trabajamos fundamentalmente con los más peques en el ámbito educativo. Y en numerosas ocasiones, claro, desde aquí nos es muy difícil hacernos a la idea de lo que nosotros llamamos una escuelita, ¿no? En ocasiones una escuelita son una mesa y unas sillas debajo de un árbol. En este caso es un poco más, es decir, ahí el suelo está de tierra con piedras, hay algunas paredes con un poco de uralita, en fin, o sea, no es lo que nosotros entendemos sí. por una estructura. Entonces estos chavales llevan ya un tiempo en estas condiciones y nosotros lo que queremos es que puedan tener un aula.
Sí, un refugio.
Un refugio. O sea, cuando decimos un aula, lo que pretendemos es eso, que sean cuatro paredes. Normalmente allí se trabaja mucho con algo parecido al adobe nuestro, vamos a decir así, ¿no?
Bueno, las escuelas las hacemos de bloques de hormigón,
sí.
Nuestras escuelas, porque pero también el adobe repellado, lucido, con cemento, está muy bien.
Está para hacer sí. Una escuelita de estas dimensiones. Entonces, son como pequeñas naves con cuatro paredes y una puerta. Y luego, bueno, pues en algunas ocasiones también hemos mandado mesas, sillas, para que no sí. Tengan que estar sentados en el suelo, claro. Que es que nos cuesta hacernos
sí,
a la,
pero
nos cuesta
yo lo he estado viendo en la web y es que ahí estás viendo pues lo que estás contando, May. Que nos podemos ya, entras en la página y ya te haces una pequeña idea, porque claro, romper de nuestra manera de vivir aquí a meternos en aquella cultura nos cuesta. Pero entrando en la web sí que estás viendo lo que se necesita. Lo que...
Es que además lo que han hecho con láminas viejas de tejado, que encima no cubre toda la pared ya hasta llegar al techo. Entonces han dejado ahí, porque no tenían más material, un metro a lo largo de todo el perímetro de la escuela, del aula, perdón, y por ahí en un país que tropical, que llueve torrencialmente 9 meses al año, es tremendo, porque cuando ven a las lluvias que están a punto de llegar, les va a entrar el agua por todos los sitios, con lo cual va a ser un auténtico barrizal.
Oye, habladnos también un poquito de los comedores, tan importante. Otra de las cosas que aquí tenemos eso, comemos 5 veces al día, incluso más a veces, más de lo debido. Y eso, habladnos un poquito de ello.
A ver, es uno de los proyectos, no sé cómo denominarlo, más ambicioso, por supuesto, pero más querido. ¿Por qué? Como te decía, nosotros trabajamos fundamentalmente con los más peques, y como muchos de los primeros voluntarios eran profes, pues el tema de la educación nos parece que es fundamental. Entendemos que si no hay una educación, no puede haber un progreso, y la educación tiene que empezar desde los más pequeños. Bien, lo primero que se te viene a la cabeza es la infraestructura, es decir, necesito un aula para que los niños no estén debajo del árbol, perfecto. Necesito un maestro, porque claro, aquí tenemos maestros. Allí, a veces con mucha dificultad, y muchos de ellos son prácticamente voluntarios, porque el gobierno no se hace cargo de estos maestros, con lo cual tenemos que contribuir para que estos maestros se sientan motivados y puedan ir a trabajar con los niños. Perfecto, vale, ya tenemos la escuela, tenemos el maestro, hemos mandado material escolar, muchos cuadernos, muchos lápices, sillas, mesas. Y claro, llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que estos niños, entre otras muchas carencias, no tenían para comer. No servía de nada, claro, o de prácticamente nada, que les diéramos oportunidad de estudiar si resulta que no tenían una buena alimentación. Y a partir de ahí, Elio, pues ya pusimos en marcha nuestros comedores.
Pero dos comedores donde comen gratuitamente unos 220 personas, niños la mayoría, más las maestras que cocinan por turno, las madres que cocinan por turnos, más los profes y profesoras. Y en el otro aproximadamente 100 personas, todos, gratuitamente todos. Y lo que dice Mai, es que un estómago vacío funciona muy mal, y encima la alimentación allí es de sota, caballo y rey, siempre comen lo mismo, con lo cual las carencias nutricionales de casa son muy grandes.
¿Cuántas comidas hacéis allí? ¿Una?
No, una diaria, pero bastante completa. Sí. Bastante completa desde el punto de vista de cantidad y de calidad nutritiva.
Que a lo mejor es la única que reciben en todo el día.
Yo te voy a hacer un comentario que hizo una de las maestras de una de las aldeas donde está un comedor. La profesora se llama Doris y me decía que cuando vienen, claro, el comedor es escolar y por lo tanto funciona 10 meses al año, y entonces cuando vienen de esas vacaciones, que para ellos las vacaciones largas son en Navidad, dice que se nota un montón, es decir, que los niños vienen más delgaditos, con más carencias.
Claro, entonces, si no han tenido todo lo nutricional de esos meses, fíjate, hasta qué punto. Y claro, lo que decía Mai, es que si el estómago no se tiene lleno, la cabeza no puede funcionar.
La cabeza no funciona, eso está claro, o sea, quiere decir que no es un pensamiento, es algo que científicamente está demostrado, ¿no? Y estas familias tienen muchas carencias económicas, tienen muchas dificultades para que toda la familia pueda comer, ¿no? Por lo tanto, los niños tampoco se alimentan de manera correcta, es lo que hay. O sea, no es que sean los niños que no comen, es que no come toda la familia, claro. Sí.
Yo quería hacer dos puntualizaciones aquí. Una, que a mí me encantaría conseguir subvenciones suficientes para abrir unos cuantos más. Y por otra parte, decir una cifra que nos gusta que la gente sea consciente de ello, y es que cada niño nos sale, en un mes, en nuestros comedores, nos sale por 8 euros solo. 8 euros. O sea, que cada niño en un año gasta 80 euros.
Qué manera de...
Con poco dinero de aquí, allí se consiguen muchas cosas.
Bueno, fíjate, pero aunque sí que sé que os conoce mucha gente y tal, pero a nivel más popular, por ejemplo, se conoce más la Fundación de Vicente Ferrer.
Claro, pero hablamos de ONGs que tienen una sede a nivel nacional, ¿no? Sí. No solo Vicente Ferrer. Podemos hablar, por ejemplo, Manos Unidas tiene una infraestructura increíble. Amigos del Pueblo Saharaui tiene una infraestructura muy grande. Nosotros somos solo y exclusivamente de Palencia.
Sí, sí.
Hay más.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, pues colaboramos con esas otras organizaciones y yo me estoy dando cuenta que esta que es palentina, pues estamos... Oye, es que todo está bien, porque en la fundación, por ejemplo, Vicente Ferrer funciona de maravilla, ¿eh? Y pero claro, que con una pequeña cantidad, lo que tú has dicho, por ejemplo, con 9 euros al mes estás manteniendo a una mujer y haciendo una vida allí en la India... maravillosa, ¿sabes? Uh-huh. Quiero decir que...
Por eso estamos aquí.
Por eso, por eso, hay que
por eso estamos aquí, para darlo a conocer.
Pues si a lo mejor hemos estado contribuyendo a Vicente Ferrer, es mi caso, pues oye, a lo mejor habrá que contribuir a esta que es palentina y bueno, va a dar un empujoncito para que lleguen más fondos a Honduras.
Pilar, otra cosa que me gusta decir... es que nuestra ONG no tiene ningún tipo de gasto. Todo el dinero que entra va para Honduras. El único gasto que tenemos ajeno a lo que acabo de decir son los gastos bancarios o los gastos de envío.
Ya, y que los gastos bancarios también ya pues podía ser más solidario.
Acabamos
¿no?
de cambiar de banco, no voy a nombrarlos, sí. No voy a hacer propaganda. Acabamos de cambiar de banco porque en el que estábamos antes nos cobraban unas comisiones altísimas y en el que estamos ahora ha bajado, pero a la décima parte.
Claro, entonces, pues ya está, pues a cambiarse de bancos.
Pero todo lo
con
demás...
todo lo que ello supone también, porque cambias de número, cartilla...
Pues lo que decimos eso de la burocracia y la hacer llegar la información a los socios, en fin, resulta complejo. Sí. Pero en este caso es que era obligado porque las comisiones eran verdaderamente exorbitantes. O sea, es que no puede ser que te cobren 30, 40, 50 euros cuando con 8 euros tú puedes dar de comer a alguien. Ya. O sea, es que eso es para rasgarse las vestiduras cada vez que íbamos.
Y hemos dicho que la marcha solidaria se puede hacer socios, aportar
una
donativos.
Cantidad.
Yo voy a decir aquí una cuenta, o a lo mejor está...
Yo creo, Pilar, a ver qué te parece, porque si vamos a dar el número de la cuenta, la gente igual se va a complicar más.
Sí.
¿Vale? Entonces, en Facebook... que tiene muchísima gente,
me
¿no?
parece muy bien.
Solidaridad globalizada. En internet, Solidaridad globalizada, y está el blog también, y ahí viene
es.
El número de cuenta.
Me parece mucho
en
mejor.
Facebook creo que no, pero en el blog viene, en todas las entradas del blog viene la cuenta.
Sí, y en Facebook también, porque lo he dejado fijo. Entonces, para que nada más entrar lo puedan ver. Y habrá personas que digan, ya está la lista de la MAI. Y si yo no manejo Facebook, pues no pasa nada. Porque el día 1 y el día 2 vamos a estar en la Plaza Mayor. Y como es la feria, la gente va a pasear por ahí y ahí entonces ya les damos la información.
Pero bueno, además eso tampoco es, porque si tú no manejas Facebook... pues
puedes preguntar a alguien.
Preguntas bien. Y siempre estamos dispuestos a ayudar.
Es que si damos el número de cuenta, salvo que estén con el papel y el bolígrafo, es más complicado.
No, sí, es verdad, sí, es mucho más esto. Bueno, pues a ver, ¿qué queréis decir más a la gente? ¿Cuántas cosas más tenemos que hacer para que esto siga saliendo a flote y que podamos ayudar muchísimo? Y que digan, estos de Palencia son fenomenales.
Pues
que ya lo
saben,
¿eh?
En que no tenemos ningún tipo de gasto, no tenemos el local que tenemos donde hacemos las reuniones es prestado, donde almacenábamos el material es prestado también y cuando viajamos nosotros tenemos que pagar nuestros propios gastos. Es decir, si Mai viaja a Honduras o Helio viaja a Honduras, tenemos que pagar de nuestro bolsillo nuestros propios gastos.
Entonces, eso ya, mira, eso es muy importante decirlo. Porque, bueno, pues ya sabes, hay gente que dice, bueno, sí, es que se han ido allí, ya, pero es que se han ido con su propio dinero, sus propios gastos lo están ellos soportando.
que cuando en algún vídeo nos ven con un todoterreno allí, el todoterreno es de otra ONG mucho mayor
que
nos acoge, les ayudamos en todos sus proyectos y ellos nos ayudan a nosotros.
Mira.
Entonces también es, si alguna vez nos ven con un todoterreno y sí, demás, no es nuestro. No es...
Es bueno, pues son puntos que hay que aclarar, que a veces no se saben y es muy importante decirlo. Bueno, también se pueden apadrinar a niños o niñas.
Sí, por supuesto, tenemos muchos niños apadrinados y niñas, y lo que decíamos al principio, el hecho de que estas familias tengan tantas dificultades hace que en muchas ocasiones los niños no puedan ir a la escuela, no pueden ir a la escuela porque no tienen esa capacidad económica, pues para el uniforme, para los zapatos, para, en fin, para todo lo que es necesario, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es contribuir para que ese niño o esa niña pueda ir a la escuela. Y fíjate, Pilar, que te voy a decir que una de las cosas para mí más emocionantes es cuando, pasados los años, porque ya llevamos unos cuantos años, claro, trabajando, a pesar de que la gente pues en muchas ocasiones no nos conozca, ¿no? Pero ya tenemos niños y niñas que ya han terminado sus estudios, algunos estudios superiores.
Fíjate,
están trabajando y están ayudando a su familia a salir adelante, a sus hermanos o hermanas más pequeños. Entonces, ese es el camino que nosotros queremos, es decir, empujar al principio, ¿no? Darles un pequeño empujoncito para que ellos puedan salir adelante. Y claro que salen adelante.
Oye, es que satisfacción,
pero,
¿no?
La cuando única, veáis eso. Mira, yo he comprobado que la única salida que tienen los hondureños para mejorar su vida y la de su familia, como ha dicho May, son tres caminos. Bueno, más bien dos. Uno, estudias, pero llegando a la universidad, que tenemos formas de que estudien gratuitamente hasta llegar a la universidad, si quieren, y hacemos propaganda de ello. Y la otra sería marchar de mojados a Estados Unidos o venir aquí a Europa. Es la única salida que tienen. Y entonces nosotros procuramos optar por la primera, ¿no?
Sí.
Ayudarles a que sigan sus estudios y luego mejoren su vida y mejoren muchas más cosas, que sería muy largo de contar. Por ejemplo, el número de hijos que tienen, la edad a la que empiezan a ser madres y juntarse a hombres, todo eso mejora muchísimo con educación. Con
claro.
Educación.
Sí, 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 sí. Si eso se puede ver hace años aquí, entonces es que no tan lejanos, que es que parece que ahora como que nos asombramos de muchas cosas, pero no hace tanto se veían ciertas cosas aquí que suceden ahora allí. Bueno, hay actividades, además hacéis mercadillos, ¿no?, también, de vez en cuando.
Pues mira, procuramos hacer actividades a lo largo del año. Y afortunadamente, como te decía, que hay muchos maestros, aunque ya estén jubilados casi todos, tenemos una relación maravillosa, maravillosa, con los centros escolares palentinos.
Genial.
Y entonces, pues mira, esta misma mañana han estado unos compañeros en el Tello Téllez dando unas charlas de sensibilización, ¿no? Pero hay cantidad de centros y cantidad de institutos que colaboran con nosotros. Y eso también nos parece muy importante, porque que los chavales, los críos, desde muy pequeñines hasta los más jóvenes, ¿no?, conozcan cuáles son las diferencias que hay con otros niños, con otros jóvenes que no tienen las mismas posibilidades que ellos, ¿no?, y que vean que con su aportación pueden ayudar a que esos otros niños tengan una formación. A mí me parece que eso es, digamos, el mejor regalo que les podemos hacer, que hablabas tú antes de las armas,
sí,
¿no? O sea, ¿cómo podemos conseguir un mundo mejor, un mundo donde no haya fronteras, un mundo donde todos entendamos
no haya esas desigualdades?
Claro, que esa desigualdad, sí, que existe no es real, es una desigualdad que hemos forzado entre los países ricos y los denominados países pobres, que resulta que no son tan pobres.
Ya,
¿eh?
Sí,
pero bueno, eso ya sería
otra
ya sería otra harina.
Muy larga y profunda, ¿eh?
No veas, Pilar, cuando entregamos un proyecto a un centro concreto, o sea, ellos no dan dinero para,
sí,
para la ONG en términos así generales, ¿no? Sí. Les presentamos uno o dos proyectos y ellos dicen, ah, pues nos gustaría colaborar con este. Y tú les enseñas a los niños lo que van, para qué van a ayudar. Y luego vuelves al año siguiente y les enseñas lo que han conseguido, es de una motivación tremenda. Sí, sí. Les encanta.
Han visto ese esfuerzo recompensado. Exacto. Y a todos nos gusta ver recompensa por el trabajo. Además, yo creo que los palentinos somos solidarios, ¿eh?
Lo somos.
Creo que mucho, sí.
Mucho. Lo somos. Porque los palentinos somos muy solidarios, con muchos temas, efectivamente. No solo con las ONGs. Sí. En el momento que alguien hace un llamamiento y dice necesito tal, enseguida nos volcamos. O sea que, a ver, es que además nosotros no podemos tener queja. Pero queremos hacer más,
sí,
y
no,
por
no,
eso
no.
Por eso pedimos más.
Es que además hay que pedir,
claro.
Además, cada granito de arena, como digo yo, hace luego un montón muy bueno y los resultados se ven mejorados.
Nosotros miramos lo que hemos hecho y a veces nos sorprendemos que con tan poco dinero hayamos hecho tantas cosas, ¿ya? Pero cada vez surgen más necesidades o nos surgen a nosotros más necesidades en Honduras, es normal.
Sí, sí. ¿Tenéis un próximo viaje cercano?
Pues mira, Elio acaba de volver. Acabo casi.
De volar, bueno.
Sí, yo te veía muy moreno.
Sí, acabo de volver hace un mes y esta vez he estado muy poco, 40 días que no me han sabido nada, porque estoy acostumbrado a estar 3 meses, 4, 2, depende. Entonces ahora, próximamente, el día 20, se marcha un compañero que es de la zona de Aguilar y se va a estar allí pues casi 2 meses. Va preparado por nosotros, no pertenece a nuestra ONG, pero va a colaborar va a colaborar lógicamente con nuestros proyectos.
Sí, bueno, pues genial. ¿Y tú, Mai?
Yo he estado, pero de momento no tengo nada en mente.
Prevista.
No, es un viaje, es un viaje complejo. La estancia allí no es fácil.
Ya.
Según vas cumpliendo años,
sí,
cada vez lo vas notando más también. Y lo que pasa es que te llama mucho. Te llama mucho porque es lo que decimos, ¿no? O sea, cuando tú aquí ves el papel, ves el proyecto, ves un vídeo, pero cuando vas allí ves a las personas, hablas con ellos, les miras a los ojos, les abrazas.
Sí.
Y te abrazan. Y claro, y eso, ¿sabes?
Es que, oye, ellos se sentirán como dioses casi, ¿eh?
Porque pues mira, a ver, tiene una doble vertiente, ¿eh? Pero esto no solamente en Honduras, sino en todos los sitios. Vamos a ver, en general las personas son muy agradecidas porque les cambia la vida y por lo tanto con cualquier proyecto que realices, pues si en un pueblo, no me refiero a nosotros en general, ¿no? Si hacen un pozo de agua, pues es que es maravilloso. Si haces una escuela, pues es genial. Si haces un comedor, pues lo que te digo, ¿no? Entonces, en general todo el mundo es muy agradecido. Pero también es verdad que hay gente que nos ve a los blanquitos, ¿no? Como decía, como que todos somos millonarios, todos tenemos mucho dinero. Yo recuerdo que en más de una ocasión hemos tenido que explicar que somos gente trabajadora, que en función de nuestro trabajo tenemos un sueldo, que de ese sueldo dedicamos un dinero a esto, pero que además de nuestro tiempo libre dedicamos un tiempo a trabajar en una ONG.
Claro,
y eso cuesta entender.
Cuesta mucho que lo lleguen a entender. Los maestros y maestras con los que trabajamos, sí, pero los padres y madres, los alumnos, le cuesta, si un año se lo explicas, al siguiente también, llegan a entenderlo, pero es difícil, ¿eh?
Pero es difícil, es que ponte tú en su mentalidad y es verdad
que es
difícil entender.
Es que la pobreza es muy
entender.
Dura,
sí,
es muy
sí,
dura
sí.
La pobreza.
Bueno.
Claro,
bueno.
Y es que además, perdona, es que además las redes sociales tienen muchísimas cosas buenas, porque tienen muchas cosas buenas, pero hacen también que estas personas que tienen tantas necesidades vean un mundo lleno de color, un mundo lleno de felicidad, un mundo lleno de viajes, de dinero, y ellos piensan que todos los que vivimos en este lado somos millonarios, claro, y que vamos allí, pues eso, como el Mesías.
Sí, sí. Y no es así.
No, que más quisiéramos. Sí. Que bueno, no, pero, no es esa nuestra labor.
Bueno, la labor es maravillosa la que estáis consiguiendo. Y vamos, ya veréis cómo este año, vamos, la marcha al monte.
Al monte.
Va a ser de un éxito total. Y luego todas las aportaciones, porque el que no pueda ir andando porque son 10 kilómetros. Bueno, también además uno que haga 3 kilómetros, ¿no? Que se le asigne la cantidad. Los patrocinadores pueden darle, oye, ya está.
Admitimos cualquier propuesta. Todo. Admitimos cualquier propuesta.
Sí. Bueno, pues nada, decidme ya lo que queráis dar, el mensaje. Ya, mensaje lo habéis dado durante todos estos minutos. Pero a ver, ¿qué queréis decirme?
Que nos gustaría contar con más apoyos, tanto institucionales y sobre todo de la gente normal, de a pie, que es la que más nos apoya. En Honduras, por supuesto, creen que nos apoyan los millonarios, la gente rica. Y yo siempre les digo que los ricos nunca hemos sabido de ninguno, de ninguno.
Qué triste.
Sabemos de gente trabajadora normal, que es de la que conseguimos dinero, además del nuestro propio, lógicamente. Y sí que nos gustaría, pues eso, ampliar nuestros proyectos, tener más comedores, arreglar o reparar todas las escuelas que necesitan ser reparadas. Hay casas que son destruidas, poderles ayudar, pero para eso se necesita muchísimo dinero.
Y que la gente que no tenga prejuicios, que no diga, yo es que no tengo mucho dinero, tengo 10 euros, repito, con 8 euros come.
Es que eso que acabas de decir, claro, es importantísimo, Mai.
Sí.
Porque dice, ya, pero si yo... No, uy, no, 10 claro, euros, 5 euros, vamos, es que todo, son montoncitos.
O sea, la única ayuda, lo repito siempre, la única ayuda que no llega es la que no se da.
Eso es.
Esa es la única ayuda que no llega. Sí, las demás pueden llegar en mayor o menor grado, pero hay que recordar que 5 euros de uno, 8 euros de otro, 10 euros de otro, cada uno aporta lo que puede y lo que entiende. Como tú decías, yo colaboro con esta entidad y con esta otra, hago mis repartos, hago mis números, y lo único que pido es que esa ONG me dé una respuesta, ¿no?, del proyecto del que me están hablando, y me diga y que me haga las cuentas claras. Nosotros las cuentas las tenemos clarísimas. Entonces, porque ya te lo ha dicho Elio, no tenemos ningún gasto nada más que la comisión del banco. Por lo tanto, dinero que entra, dinero que sale. Ya está.
Yo también aconsejo a la gente, cuando damos charlas por ahí, que no vayan nunca de voluntarios a Honduras. ¿Y sabes por qué, Pilar?
¿Por qué?
Porque se envician y quieren volver. Otra cosa es que puedan, es que las circunstancias se lo permitan. Pero de verdad que es como un vicio, como el tabaco, como el alcohol y muchos más vicios que hay, pero es un vicio muy sano.
Pues es un vicio que yo quise, fíjate, hace años, que sí, que digo, cuando deje de trabajar, cuando esté tal, pero luego ya no es el momento, pero sí, estaba en mi mente y en el de otra persona que tú conoces, May, también lo teníamos ahí metido las dos en la cabeza, pero sí que era una ilusión que tenía yo por ir a trabajar allí.
Bueno, pues hay muchas formas de colaborar.
Sí, por eso mismo. Ya está. Hay otras formas de colaborar, y además que lo haga gente más joven, oye, es que
no pasa nada.
No lo vamos a hacer todos los mayores.
Claro.
Que hagan eso. Bueno, pues os doy las gracias, de verdad, May, Elio, por venir, por contarnos todo esto que es tan importante. Y bueno, ya cuando volvamos el próximo curso, ya me contáis a ver cómo ha resultado todo esto. Bueno, de todas maneras ya nos veremos por ahí y ya os preguntaré qué tal ha resultado la marcha, qué tal han resultado las aportaciones, y a ver cuántos comedores y cuántas aulas podemos hacer allí. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Gracias a ti, Pilar.
Esto nos da esperanza de conseguir un mundo mejor y dejarles esa herencia de solidaridad a nuestros hijos y nietos. Y nos vamos, queridos radioescuchas. Gracias, Elio, gracias, Mai, por venir a nuestras ondas. Estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.